Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de un Café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Hola Guillermo, ¿cómo está Agustina? Todos los oyentes en todo el país, buenos días. Hemos sido, no sé si entusiastas, partícipes del segundo debate presidencial, subrayo. No sé si entusiastas, vamos a empezar a revisar si somos o no entusiastas participantes del debate presidencial. Se supone que deberíamos serlo. Estamos por elegir al presidente de la República. Teníamos allí la posibilidad de escuchar a los 5 candidatos que quedan en campaña. Se supone que todos han llegado a ese lugar por el voto de las internas, con lo cual tenemos un sistema de selección previo que nos involucra. Qué palabra, ¿no? Es el que nos involucra. Qué pocas ganas que tiene uno de sentirse involucrado viendo. Ahí estoy ya opinando, ¿no? Presentando, viendo lo que veía anoche, tenía muy pocas ganas de sentirme involucrado. Tenía muy poco entusiasmo de decir, al margen de mis preferencias, que todos las tenemos, estos 5 individuos, estas 5 personas, representan la front line, la primera línea, seleccionada por los argentinos para que alguno de ellos se convierta en el próximo presidente de la República. Que es todo un tema para dar arranque a esta mesa de café en la que hemos convocado a varios compañeros, aparte de Agustina y Guillermo. Ustedes que ya están sentados, se están sentando y se van sumando. Sergio Supo, hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Ya te voy a preguntar si estabas contento de involucrarte, de sentirte parte o no. Está Juan Federico, que está particularmente invitado, Juan, porque ayer, tema central del debate presidencial tenía que ver con el tema que sigue cada día crónica a crónica, golpe a golpe, nuestro compañero, que es la inseguridad. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Miguel? Muy buenos días. Una de las dos y maldita que tenemos los argentinos, la inseguridad dos, sí. Y la inflación.
No sé en cuál de los dos palos nos gustaría más ahorcarnos. Y finalmente lo sumo a Ariel Rodríguez de Buenos Aires, que es el que tiene para sumar la comidilla, porque nosotros la veíamos por la tele. Ariel estaba allí. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Un buen día para vos y también para todos los compañeros que te acompañan aquí en la mesa.
Contá primero vos, Ariel, porque por supuesto haremos un repaso, nos escucharemos, apelaremos a los nuevos sistemas de mensajeros que tiene Cadena 3 y que braman, arden, para que cada uno en donde esté y haya sido protagonista a la distancia de este episodio dé su opinión y participe y sea el dueño de la mesa de café como corresponde. Pero primero seamos un poquito chismosos, Ariel, ¿qué viste?
Bueno, Miguel, lo que vimos es en el debate de ayer posiciones disímiles y diferentes respecto de lo que fue el debate de hace 7 días. Por caso, una Patricia Bullrich más combativa, más incisiva, más segura, sobre todo cuando se apartó del libreto, se apartó de un poco del coacheo y fue ella misma. Eso a menos es lo que reflejamos, comentando y cambiando, intercambiando opiniones con colegas y también con voceros de prensa de diferentes espacios. Otra cosa que pudimos advertir es un Sergio Massa golpeado sobre todo por las críticas que recibió, no solamente por parte de la seguridad, sino también en cuanto se habló de producción y de trabajo. Allí fue el que más críticas recibió por parte de los otros 4 contendientes, contrincantes en el debate de ayer. A Javier Milei, cuando lo sacan de su tema, de la economía, bueno, se ve que estuvo ayer un poco perdido, un poco divagante, si se quiere, sobre algunos temas, sobre todo cuando se habló de medio ambiente. Allí me parece que no tuvo claras las ideas, se fue un poco por las ramas, pero también se lo nota con cierto aire de superación, como quien tiene confianza de que va a salir victorioso. Esa por lo menos es la sensación que se respira en el entorno y en el mismo, en la imagen que irradia el mismo. Y por otro lado, Juan Schiaretti ayer apelando menos al recurso del modelo Córdoba, pero sí también mostrándose y plantándose ante Sergio Massa en dos temas muy puntuales. Por un lado, el tema de economías regionales, puntualmente el de la lechería, y por otro lado, cuando el propio Sergio Massa fue el que planteó también allí el tema de la transferencia de las cajas jubilatorias.
Fíjate, una de las ilustraciones que teníamos preparado, hay, por supuesto, infinitas posibilidades, pero una de las ilustraciones fue justamente el cruce que tienen Schiaretti y Massa en torno al tema de las retenciones. No hay que perder de vista que no hace tanto, ¿no? Habrá sido el 2019, Sergio, que Massa, Schiaretti, Lavagna, Urtubey intentaban ahí una componenda en la que estaban todos juntos. Bueno, ayer se cruzaron fuerte. Mientras por un lado Massa lo trataba de querido Juan, por otro lado le daba duro, se cruzaron en términos de no mientas. A ver brevemente el cruce de Massa con Schiaretti.
Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030 y propuse que Córdoba sea una de las subsedes y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede.
En primer lugar, antes de que vos hablaras, ya había propuesto yo por Twitter y lo explicamos cómo estamos remodelando el Kempe para llevarlo a 72.000 ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear junta para ser sede. Y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en eso más. Y quiero decirte, no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones, porque lo que yo te estoy diciendo es que cumplas con la ley de este año, del 2023. No que nos hagas una promesa para el año 2024 cuando mandaste el presupuesto sin actualización. Y estamos cobrando las 12 provincias menos del 15% de lo que nos corresponde porque Massa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio, ¿verdad?
Bueno, eso era parte del tono fuerte, ¿no? Entre Schiaretti, Massa lo había querido, tipo abrazo de oso, Sergio, querido Juan, a esta altura de las elecciones, el querido Juan suena a
y no con, dejen solo. Y con una chicana incluida en la que menciona al gobernador electo Yarlora diciendo yo ya hablé con Yarlora y para el año que viene tal cosa. Y vos tal vez no sepas que esto ya me lo pidió Yarlora. Una chicana brava que enojó a Schiaretti. Es una cosa que interesa mucho a Córdoba, pero que sorprende al resto del país, Miguel, porque la discusión entre el gobernador de Córdoba y el ministro de Economía quizá está fuera del contexto, porque estábamos hablando ahí de dos candidatos presidenciales. Ayer el país político, lo mismo que el domingo anterior, entre comillas, descubrió a Juan Schiaretti, quizá tarde, en cuanto a la hipótesis de proyección política o electoral que tiene Schiaretti. Schiaretti lo que está buscando en este debate claramente es garantizar mantener los diputados nacionales por Córdoba que tiene el peronismo de Córdoba.
El problema grave que se le plantea a Schiaretti con su insistencia en el modelo Córdoba es, bueno, la razón por la cual ahora lo sumo a Juan Federico. El tema ayer era la seguridad. Cuando se pone tanto énfasis en un modelo que funciona también, no podés tener detrás las situaciones que hoy te tocan, Juan, cubrir en Córdoba con episodios de la gravedad, de la violencia, con sicariato, con situaciones realmente graves. Pero sin ponerlo al eje solamente en Córdoba, lo menciono solo porque era el eje temático que ponía el candidato Schiaretti, el tema de la inseguridad, una de las dos I, dijiste, Juan, que realmente angustian, arruinan la vida de los argentinos, inseguridad, inflación, sobre inseguridad con todo lo que le habrás puesto de interés y de atención, ¿qué escuchaste, Juan?
Sin lugar a dudas, era uno de los tópicos más esperados para ver qué tienen para ofrecer los candidatos sobre este drama. Y la verdad, Miguel, es que fue poco título quedaron algunas generalidades, pero ninguno logró decir o marcar una línea concreta sobre qué piensan hacer. Patricia Bullrich habló del tema de las cárceles, presos sin internet, sin celulares, que es cumplir la ley básicamente, y habló de bajar la edad de la imputabilidad a los 14 años, como términos generales. Milei habló de una serie de reformas muy, muy generales, sin entrar en nada específico, y habló de cumplir la ley de armas. Ya no dijo que la gente esté armada, sino que dijo cumplir la ley de armas. La ley de armas hoy indica todo lo contrario, una serie de restricciones para que la mayoría de las personas no accedan a un arma de fuego.
Perdón que te interrumpa, Juan, sí. Porque me parece que es un tema que vale la pena que lo aclares bien, ¿no? Para quienes lo van a votar a Milei, los quieren votar a Milei, o los que no lo quieren votar a Milei, para la sociedad en su conjunto, que enfrentamos este tipo de situaciones que te tocó hacer recién. La crónica, una señora de 58 sí. años en la granja, docente, artesana, y que de pronto tiene un tipo metido en la casa y ella tiene un arma. A ver si logramos...
Y ella mata al delincuente, sí.
Sin camiseta política, porque ya todos la tenemos, estamos aquí a 10 días de votar. ¿Cómo es que establece en este tema hoy la ley de armas, que es lo que finalmente Milei ayer parece decir que es lo que va a sostener?
Claro, porque Patricia Bullrich chicanea a Milei diciendo vos querés que liberar la aportación de armas para toda la sociedad. Y le indicaba Patricia Bullrich a Milei que eso iba a generar más peligro, los peligros, lo que pasa, por ejemplo, en los colegios en Estados Unidos. Dice, no. Y además las armas que hoy tienen los monos y las organizaciones delictivas. Milei dice, no, lo que yo digo es que hay que cumplir con la ley de armas. ¿Qué dice la ley de armas? Exige una serie de requisitos muy concretos y muy difíciles para que finalmente se te otorgue la portación o la tenencia de un arma de fuego a una persona civil. Es todo lo contrario hoy a liberar el acceso a las armas de fuego.
Varios retrocesos en ese sentido. Me parece que lo mencionaste al pasar, Sergio, la dolarización no es un latiguillo ya en el discurso del libertario, ¿no?
No, prácticamente desapareció el tema ayer. Está bien que no estaba la economía como tópico, aunque sí la producción y el trabajo. Yo creo que más allá de los mensajes, que hay que decir, en 2 horas 5 candidatos tienen en realidad muy poco margen para desarrollar alguna idea, aunque en general en los debates el propósito no es ese, sino tratar de ganar terreno y hacérselo perder al rival. De eso tratan habitualmente los debates presidenciales. Lo que buscó Milei en este debate de anoche y el de la semana pasada es no perder la punta. Milei va puntero en las encuestas. No equivocarse, el que más arriesga siempre es el que más tiene.
En este caso, lo decía recién Ariel, ¿no? La que más arriesgó ayer claramente fue la candidata de Juntos por el Cambio, rezagada en el primer debate. Le pegan fuerte a Bullrich, le pega a Milei primero, le pega a Massa después, por el estilo de vocabulario que utilizó Bullrich, por ejemplo, cuando le replicó a Massa sobre el plan, sobre el previaje. A ver qué decía Bullrich.
El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. 7,5 millones de argentinos lo usaron, 500,000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar sí o no?
Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal. De que metés a los ñoquis de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabés cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos.
Ese era el tono de Bullrich ayer. Digo, si había quienes estaban sujetos a un libreto que parecían estudiantes del secundario que se habían aprendido, como en el cuento del Negro Álvarez, solo sí. El capítulo
de los fenicios.
De los fenicios. Y que se le preguntaba por Carlomagno, decía sí, pero es que antes los fenicios. Sí. Bueno.
¡Oh, los fenicios!
Digo, en ese sentido, la única que parecía que tenía el bolillero completo y que lo quería tirar todo por la cabeza era Bullrich, ¿no? Un apunte antes de ir buscando cierres. Ayer, por supuesto, todos abrieron con la referencia a la, al ataque terrorista en Israel. Cuatro se alinearon rápidamente, Schiaretti, Massa, Bullrich y Milei, en respaldo a Israel y condenando el ataque terrorista. Bregman, lo decía esta mañana Sergio Berenstein, realmente de llamar la atención doblemente, ¿no? Porque pertenece a la comunidad también, pero justificó, avaló el ataque terrorista. Allí me parece que se anota Milei, es el único que le pasa la factura a Sergio Más. Una factura, Sergio, demasiado obvia. La sí. Argentina, la Argentina kirchnerista, sí. La Argentina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina que sufrió el peor atentado terrorista de su historia, tiene cuentas pendientes con Irán.
Y vaya si las tiene.
Y vaya si las tiene. El único que le pasa la factura a Massa, Milei, lo decía de esta manera.
Ministro Massa, valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes?
Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro. No solamente condeno el ataque terrorista, el 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina.
Bueno, con lo cual, si llegara presidente, el presidente Massa, en su caso, el presidente argentino, sería incluido en la lista negra de Bolivia si gana Evo, de Venezuela, de Cuba y de todo lo demás.
Yo voy a ir buscando de su propio partido, Sergio. Miguel, y de ¿cómo? Sus propios, los integrantes de su partido, porque bueno, lo va a hacer el 10 de diciembre, porque nunca el kirchnerismo ha podido
decir.
Va a tener
que negociar con Delia, y va a tener que negociar con el pacto con Irán, que todavía es objeto de seguimiento judicial, pero como quiero que cerremos, porque se nos está haciendo muy tarde, te voy a invitar, Sergio, al cierre, planteando desde lo autorreferencial, viendo el debate ayer, me pregunté, muy incómodo, si estos cinco candidatos nos representan.
Sí.
Me lo pregunté muy incómodo porque soy de los que creen, sostienen y voy a seguir sosteniendo, soy la generación que celebró con la democracia se come, con la democracia se cura. Voy a seguir siendo en esto discípulo de Winston Churchill. La democracia es el peor de todos los sistemas si no contás a todos los otros. Pero la verdad es que a esta altura, de bajísima calidad institucional en la Argentina, viendo a estos cinco, lo dije, me parecieron los estudiantes secundarios del cuento del Negro Álvarez. Cada uno con su libreto, cada uno representando a algún sector de la Argentina y todos representándome finalmente a mí, porque yo voy a aceptar que quien gane, por ser votado por la mayoría de los argentinos, es y debe ser el próximo presidente o la próxima presidenta de la República. La pregunta es esta, y te la dejo para picando en el área, Sergio Supo. Esta baja calidad de la democracia argentina, ¿es un problema del que tenemos que hacernos cargo nosotros, cada uno de los ciudadanos argentinos? ¿Es un problema global que está afectando a un sistema como la democracia en todo el mundo? ¿Y es el sueño del Mesías que nunca ha perdido a la Argentina y que después tropieza que en vez de grandes estadistas y grandes Mesías tenemos pequeños individuos que no nos ofrecen nada más que lo que escuchamos anoche?
Es una pregunta con varias preguntas. Yo te diría que todos los argentinos tenemos una cuota parte de responsabilidad por el sistema político que tenemos. El sistema político se ha empobrecido como se ha empobrecido el resto de la Argentina, no solo en términos del bolsillo. Hay fenómenos globales que invitan a creer que la Argentina forma parte del mundo. hemos tenido antes de Milei, Donald Trump, Jair Bolsonaro, y podemos seguir citando un montón de líderes que han aparecido por fuera de los sistemas tradicionales estructurados de la política argentina. Anoche vimos una muestra de eso, con candidatos pensando en ver cómo podían sacarle una ventaja al que tenían al lado. Es natural en los debates presidenciales, no hay que asustarse de eso. El problema es la baja calidad que vos bien advertís en los mensajes y en los planteos que se hicieron entre los candidatos presidenciales. La primera pregunta que surge después de un debate es quién lo ganó. A mí me gusta más la pregunta de... ¿habrá cambiado algo en el electorado argentino después de los dos debates que tuvieron, por otra parte, y esto me parece significativo y con esto termino remarcarlo, tuvieron elevadísimo rating, el rating que han tenido los partidos de la selección en el Mundial, por ejemplo? O sea, hay un interés manifiesto en escuchar a los candidatos presidenciales en Argentina hoy. Lo demostraron los altos ratings de este domingo y del domingo anterior.
Cerramos.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.